Vamos a leer en el capítulo 13 de Hebreos los últimos versículos de esta epístola, a partir del versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hoy llegamos a lo que probablemente será nuestro penúltimo estudio de Hebreos. Hoy vamos a acabar de mirar el mismo texto y, si las cosas van bien, la semana que viene, Dios mediante, pues tendremos un último estudio para atar algunos cabos y tener más una visión de conjunto de lo que ha sido esta epístola. Si os acordáis, tuvimos que interrumpir nuestro último estudio en medio de esta bendición de los versículos 20 y 21. Hemos visto la parte introductoria del versículo 20, pero no hemos mirado cuál es la petición del autor a favor de sus lectores en el versículo 21. Al menos no hemos acabado de mirar esta petición. Habíamos empezado este versículo diciendo que cuando Él pide para ellos que Dios les haga aptos, que este es un verbo que se refiere a la reparación de algo roto. Y estábamos considerando que nuestras vidas también, antes de nuestra conversión, son vidas rotas, y que la intención de Dios es de reparar aquellas vidas. Vamos a seguir entonces con esta idea. Él pide a Dios que Dios les haga aptos en toda obra buena para que ellos hagan su voluntad. Y notamos aquí enseguida cierta ambivalencia. Dios tiene que hacer para que nosotros podamos hacer. En cierto modo, este es el secreto de la vida cristiana, ¿verdad? Reconocemos que nosotros no podemos. El Evangelio empieza a tener sentido para nosotros cuando comprendemos que nuestras vidas son vidas fracasadas, impotentes, que no podemos ayudarnos a nosotros mismos ni salvarnos a nosotros mismos. Solo es si Dios hace que entonces podremos hacer nosotros. Y aquí lo tenemos otra vez. Que Dios os haga aptos para que hagáis vosotros su voluntad. ¿De dónde viene nuestro querer y hacer de la voluntad de Dios? Pues dice Pablo en Filipenses 2:13 que viene de Dios. Dios es quien os da tanto el querer como el hacer en la vida cristiana, por su voluntad. Y sin embargo, observamos que no es Él quien, habiendo obrado en nosotros, luego hace la obra. A ver si me explico bien. Nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos responsabilidad, pero sabemos que solo podemos hacer si previamente Dios ha hecho lo necesario en nosotros. Él nos hace aptos, nosotros hechos aptos por Él, entonces hacemos. Así pues, esta dualidad aquí nos hace reconocer dos principios muy importantes. El primero, nuestra total impotencia en la vida, nuestra impotencia para vivir conforme a la voluntad de Dios, si no es por una obra sobrenatural de Dios en nosotros. Y en segundo lugar, el segundo principio, nuestra plena responsabilidad. Cuando decimos que somos impotentes y por lo tanto dependemos de Dios, la conclusión no es a continuación, por lo tanto nosotros nos ponemos así con los brazos cruzados sin hacer nada. Sí que tenemos que depender totalmente de Dios, pero somos nosotros los que tenemos luego que hacer su voluntad. En otras palabras, y por supuesto aquí estamos tocando un tema que ha sido un hueso duro de roer para los teólogos desde tiempos apostólicos, y no pretendo poder resolver ahora temas tan complicados. Sencillamente os dejo con lo que yo veo aquí en este mismo texto. Se sobreentiende aquí que, por un lado, la gracia de Dios, sin la cual no podemos vivir la vida cristiana ni remotamente, que esta gracia de Dios no niega, no neutraliza nuestra responsabilidad humana. Seguimos siendo responsables, aun diciendo que dependemos de Él. Por otro lado, el hecho de que somos responsables no niega, no contradice este otro principio de que somos impotentes si no es por la capacitación de Dios. Hay mucho aquí que no vamos a entender, que no vamos a poder resolver hasta que no estemos en presencia del Señor. Esto no importa, no pretendemos tener todas las respuestas a todas las preguntas. Lo importante es que, por un lado, reconozcamos ante Dios nuestra plena impotencia, incapacidad de vivir aquella vida que Él dice que tenemos que vivir. Señor, yo no puedo vivir esta vida. En la carne no te puedo agradar de ninguna manera. Pero como decíamos la semana pasada, yo he muerto con Cristo. Y ahora vivo por Cristo. Cristo en mí sí que puede vivir esta vida. Y yo necesito el poder de tu Espíritu. Quiero vivir, andar en el Espíritu. Tú tienes que obrar en mí. Y entonces asumimos nuestra responsabilidad. Es el mismo poder de Dios que resucitó a Jesucristo, como veíamos la semana pasada, en la primera parte de esta bendición, la que opera en todos los que hemos nacido de nuevo. ¿Os acordáis de que decíamos que fue por el poder del Espíritu Santo que Jesucristo resucitó? Y es por el poder del mismo Espíritu Santo que nosotros resucitamos con Él, en el sentido de recibir una nueva vida en Él. Este es el tema de Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Hemos resucitado con Cristo. Es otra manera de decir que hemos nacido de nuevo. Somos una nueva creación, somos regenerados. Y el Espíritu Santo nos es dado, no como si fuese, y lo digo con todos los respetos, una especie de varita mágica para que nosotros podamos ir por esta vida solucionando problemas con poderes divinos. El Espíritu Santo nos es dado en primer lugar, principalmente, a fin de fortalecernos en el hombre interior, como dice Pablo en Efesios capítulo 3, a fin de poder vivir esta vida que en nosotros somos incapaces de vivir. Por Él, por el Espíritu Santo, somos hechos aptos. Y así es que la obra de Dios hace posible la obra del hombre. Él hace para que nosotros hagamos. Y por supuesto, cuando resucitamos con Cristo, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Su enfoque, pues de la misma manera que, como dice Pablo en Romanos 6, versículos 18, Cristo resucitado vive para Dios, también los que resucitamos en Él, tenemos nueva vida en Él, también vivimos para Dios. O como dice nuestro texto aquí, que os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Vivir para Dios. La frase siguiente también da esta dualidad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Si hemos nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo, acabo de decir, conforme a esta frase anterior y conforme a Romanos 6, que nuestras vidas tendrán una nueva orientación, una orientación hacia Dios. Nuestro deseo íntimo será el de hacer la voluntad de Dios. Haciendo eco de palabras que ya conocemos, que conocemos en labios del Señor Jesucristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tu voluntad me ha agradado. Este es el deseo del ser humano nacido de nuevo conforme a Jesucristo. Así pues, nuestro deseo ahora es el de agradar a Dios. Nuevamente pienso en palabras de Pablo, esta vez en 2 Corintios 5, 9, donde hablando de la vida y de la muerte, dice, o ausentes o presentes, procuramos serle agradables. Mi meta, dice Pablo, es que tenga que morir o que vaya a seguir viviendo, porque él está en la cárcel y no sabe si va a salir o no. Mi deseo es serle agradable al Señor. Este debe ser siempre nuestra primera finalidad en la vida. Ah, pero ¿cómo podemos agradar al Señor? Por definición, no podemos agradar al Señor mientras andamos en la carne. Lo dice explícitamente Romanos 8, versículo 8. Para decir lo mismo, ¿no?, en términos de la epístola a los Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto en el capítulo 11, versículo 6, ¿os acordáis? Pero cuando tenemos fe, la respuesta divina, la respuesta de Dios a la fe, es la regeneración. Es decir, Dios actúa en nosotros. Dios nos da una nueva vida. Dios nos da el poder de su Espíritu Santo. Y así es cuando podemos empezar a serle agradables. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Sí, porque cuando empezamos a manifestar las características y las virtudes del Señor Jesucristo, nunca podemos luego decir, ah, yo soy bueno, porque sabemos que es fruto de su Espíritu en nosotros. Haciendo Él en vosotros. Yo sé que a una persona no regenerada, todo esto suena muy humillante, Incluso pienso que en una primera etapa de nuestra vida cristiana, cuando vamos todavía intentando centrar algunos de estos conceptos en nuestra vida, también nos resulta chocante que yo no puedo agradar a Dios. No, lo siento. Tú en ti mismo no puedes agradar a Dios. Es en la medida en la que el Espíritu Santo va formando la vida de Jesucristo en ti que vas a agradar a Dios. Pero este es un golpe mortal a todo nuestro orgullo, toda nuestra autosuficiencia, todo lo que nosotros somos y pretendemos ser en la carne. Para decir lo mismo otra vez, de otra manera, hemos de morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces es cuando vive Cristo en nosotros, cuando Dios está actuando en nosotros, que podemos pensar, o que Dios puede decir, que empezamos a ser de su agrado. No por nosotros, sino por lo que Él está haciendo en nosotros. Y observamos que la última frase de esta frase es que Dios hace esto en nosotros por Jesucristo. Nunca sobran las palabras en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Siempre están en su lugar debido. Y aquí están otra vez. ¿Cómo es que Dios hace esto en nosotros por Jesucristo? Bueno, por la razón de siempre, o las razones de siempre. Por un lado, porque en Jesucristo somos justificados, es decir, hechos limpios, aceptables ante Dios. Capítulo 10, versículo 14. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Rociados con la sangre de Jesús, limpiados por su muerte en nuestro lugar, Dios nos ve como aceptables cuando creemos en Él. En segundo lugar, por el Espíritu de Jesucristo, somos capacitados para vivir conforme a la voluntad de Dios. Nuestra vieja naturaleza desaparece en la cruz. Una nueva naturaleza nace en la resurrección de Jesucristo. Somos nueva creación en Él. Y es esta nueva creación que es del agrado de Dios. Y así Él obra en nosotros por Jesucristo, porque es por la muerte de Jesucristo que somos justificados, y es por la resurrección de Jesucristo y su derramamiento de su Espíritu que somos capacitados por el poder de su Espíritu para andar en santidad de vida. Puesto que es así, y puesto que todo lo que nosotros somos de valor ante los ojos de Dios y ante nuestros propios ojos, y todo lo que más apreciamos los unos en los otros, en última instancia es obra de Dios. Qué apropiado es que Él acabe esta bendición con las palabras: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si Él es quien nos hace aptos, si Él es quien hace en nosotros lo que es agradable, obviamente suya tiene que ser la gloria y no la nuestra. No hay mérito en nosotros para poder jactarnos. Pero hermanos, ¿qué diremos en cuanto al acierto de esta frase como conclusión no solamente de esta bendición, sino como conclusión en realidad de toda la epístola? Hemos estado contemplando a Jesucristo como aquel Hijo de Dios que es portavoz de Dios a los hombres, que nos trae el mensaje definitivo y perfecto de Dios. Hemos contemplado a Jesucristo como nuestro líder y capitán, quien nos guía, como Moisés guiaba al pueblo por el desierto, y como Josué, él nos introduce en la tierra prometida. Hemos considerado que él es superior a Aarón, el gran sumo sacerdote que verdaderamente ofrece un sacrificio adecuado ante Dios y por lo tanto hace una obra perfecta de mediación entre Dios y los hombres. Hemos considerado que él es aquel mismo sacrificio. Él es el Cordero de Dios. Y que su muerte redentora nos puede limpiar definitivamente ante los ojos de Dios. Hemos visto que Él es el supremo ejemplo de la fe, el gran creyente, nuestro modelo en todos los sentidos. Y después de haber contemplado todas estas facetas del Señor Jesucristo, pues ¿qué más podemos decir que al cual sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. Y aquí os digo, en cierto sentido, acaba la epístola. Pero entonces, habiendo acabado, el autor coge la pluma porque quiere apuntar algunos mensajes de orden más práctico, más directo, más íntimo, al final de la carta. Así que ahora dejamos esta bendición gloriosa para considerar estos postdata. Son cuatro. Los cuatro versículos que van del 22 al 25. Cuatro versículos breves, cada uno de los cuales tiene un mensaje diferente y hasta un tono diferente. Vamos a repasarlos con bastante rapidez porque algunos de ellos los estábamos comentando en los primeros estudios de todo este ciclo, porque tienen que ver con cosas de orden práctico sobre los destinatarios de esta epístola y lo demás. En primer lugar, versículo 22, el autor justifica un poco la epístola que ha escrito a sus lectores. Es una especie de apología de la epístola. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Qué palabra de exhortación es esta? Pues se refiere a toda la epístola. Algunos comentaristas han querido limitar la frase, por ejemplo, a las exhortaciones del capítulo 13 o incluso a un texto más reducido. Pero esto no es necesario y además es hasta erróneo por dos motivos. En primer lugar, porque donde dice «os he escrito brevemente», la palabra escrito aquí casi sería carteado, porque en el griego es una palabra basada en la palabra epístola. Os he escrito una epístola, es una carta, es la idea. Y en segundo lugar, porque la frase palabra de exhortación parece ser que era una frase que en el primer siglo se utilizaba con frecuencia para referirse a un sermón o homilía. Por ejemplo, los judíos de Antioquía, de Pisidia, cuando son visitados por Pablo y Bernabé en Hechos 13, versículo 15, les invitan a que ocupen el púlpito en la sinagoga para darles una palabra de exhortación. Y con esto no quieren decir una sola frase, quieren decir un mensaje, como diríamos nosotros, ¿no? Y este es el sentido aquí. Que soportéis, por lo tanto, este mensaje, este sermón que os he predicado a lo largo de esta epístola. ¿Por qué lo dice? Os ruego que soportéis este mensaje. Supongo que porque él sabe que muchas de sus palabras han sido palabras duras. Desde luego ha habido momentos muy sublimes en esta epístola también, creo que estaréis de acuerdo. Pero desde el principio decíamos que la epístola a los hebreos contiene quizás los avisos más serios de todo el Nuevo Testamento en cuanto a los peligros de la apostasía, de abandonar la fe y volver atrás. Y por lo tanto hay palabras aquí muy severas. El autor, por lo tanto, sabe que tratándose de palabras duras, sus lectores podrían desanimarse, podrían reaccionar mal ante la epístola. Y ya en otra ocasión decíamos que hay dos posibles maneras de reaccionar mal, porque todos somos diferentes, pero vamos por uno de estos dos lados. Algunos, cuando alguien nos habla con severidad, nos indignamos y nos enfadamos. Otros nos deprimimos y nos hundimos. Y las dos reacciones serían posibles aquí. Pero dice el autor, no, por favor, esta no es la reacción que quiero provocar en vosotros. En vez de indignaros, deseo que aceptéis humildemente lo que yo he estado intentando deciros en nombre del Señor. En vez de desmayar, de hundiros, os pido que soportéis estas palabras. Cuando estábamos mirando el capítulo 12, donde el autor nos ha hablado de la disciplina de Dios, de cómo Dios utiliza las circunstancias de la vida para castigarnos y hacernos entrar en razón, veíamos allí también que hay esta alternativa. En el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta es una posible reacción nuestra ante la disciplina de Dios. Y quien dice que no conoce esta reacción, pues que no lo diga demasiado rápido, porque creo que casi todos nosotros en algún momento u otro llegamos a esto, ¿no? De decir, Señor, yo no aguanto más, no puedo más. Desmayamos. Tu disciplina es demasiado severa. Tu corrección me abruma y no quiero más. Y desmayamos. El autor nos está diciendo en el capítulo 12 que consideremos lo que tuvo que pasar el Señor Jesucristo a fin de poder contemplar con ecuanimidad, con perspectiva, nuestras situaciones. A fin de no desmayar, sino precisamente de soportar la disciplina. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Así que ahí están las dos alternativas. Soportar o desmayar. Esto en cuanto a la disciplina de Dios. Pero por supuesto esta epístola también es una medida disciplinaria de Dios. De hecho, creo que podemos decir más. Quien no aprende las lecciones por medio de la palabra de Dios, si verdaderamente es un hijo de Dios, Dios le tendrá que enseñar las mismas lecciones por medio de la vida. Y el aprendizaje allí es más duro. Así que mejor aprender de lo que la palabra misma nos está diciendo en estas páginas. Y es una manera en la que el Señor nos envía su disciplina, su corrección. Pero el autor sabe que como medida disciplinaria podemos reaccionar también de estas dos maneras. Podemos reaccionar ante una epístola así, indignados, frustrados, desmayados, hundidos. O podemos soportar la enseñanza. A lo mejor tenemos que decir: Señor, hay muchas cosas aquí que no he podido entender, pero aplica tú a mi vida aquello que es oportuno para mí ahora, y yo lo soportaré, porque es lo que reconozco que voy a necesitar delante de ti. Tengamos, dice el autor, esta actitud en cuanto a este mensaje, de soportar, de recibir bien, humildemente, lo que Dios tiene que decirnos. Observamos aquí que él dice que su epístola ha sido precisamente una palabra de exhortación. Y la palabra en el griego es la palabra parakleseos. Y yo no sé si algunos de vosotros sabéis que la palabra que se emplea, que emplea el Señor Jesucristo para referirse al Espíritu Santo, cuando le llama el Consolador, es paraclete. Paracleseos y paraclete son dos palabras muy afines. Es decir, es una palabra de consolación, en el mismo sentido que el Espíritu Santo es el Consolador. Pero el consuelo del Espíritu Santo no es solamente el consuelo de uno que está a nuestro lado para mimarnos y decir: pobrecito, qué mal lo estás pasando. El consuelo del Espíritu Santo es más bien el consuelo de un consejero, de alguien que está a nuestro lado para reprendernos si es necesario, para decirnos palabras de todos los tipos, según nuestras necesidades, que sean de consejo, de reprensión, de exhortación, de consuelo, de buen ánimo. Allí está el Espíritu Santo para ministrarnos esta exhortación en todas sus facetas. Y este es el sentido de la palabra aquí. Ha sido una palabra de exhortación. Un complemento del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo creo que observamos muy bien este matiz de exhortación si consideramos algo que yo no he señalado hasta aquí, me parece, en cuanto a esta epístola, y es la frecuencia con la que el autor utiliza lo que técnicamente se llama el imperativo en primera persona del plural. Me explico. El autor en muchas ocasiones dice directamente a sus lectores: haced esto. Esto es un imperativo que técnicamente se llama en segunda persona del plural. Pero también hay otras ocasiones, y muchas en esta epístola, en la que no dice haced, sino hagamos. Y este es el imperativo de primera del plural. Y cuando alguien nos dice hagamos, en vez de haced, es más consolador, es más... Bueno, la persona que manda se está identificando con nosotros y está hablando no del mando de uno que está por encima, como si nosotros fuésemos sus criados, sino de uno que está a nuestro lado, otro hermano, intentando animarnos en el trabajo, porque él también realiza el mismo. Pongamos unos ejemplos, y espero que al repasar esta lista de palabras que ilustran esto, que recordaréis muchos de los ecos de las enseñanzas de esta epístola, porque estos imperativos vienen de la manera siguiente: atendamos, retengamos, temamos, procuremos, acerquémonos, mantengamos firme, consideremos, despojémonos, corramos, tengamos gratitud, sirvamos, salgamos, ofrezcamos. Todos estos son estos imperativos que encontramos en esta epístola. Pero creo que al hacer la lista así, nos damos cuenta de que con mucha frecuencia el autor exhorta, incluyéndose a sí mismo también. Hagámoslo todos. Y es una exhortación tierna, no es una reprensión. Desde luego él ha tenido que avisarnos de cosas muy serias. Pero sus palabras son de aviso, no de denuncia. Hay peligro. Pero nos está avisando precisamente para que no caigamos en el peligro. Él está dándonos una medicina preventiva, que actualmente está muy de moda en nuestro país. Pues aquí está. Medicina preventiva. Si tomas este medicamento y lo tragas bien y lo digieres bien, pues a lo mejor no tendrás que someterte a una operación quirúrgica muy dolorosa de aquí a unos años. Pero esta frase también creo que nos introduce en la clave de cuál era la intención del autor al escribir esta epístola. Es una palabra de exhortación. Digo esto porque hemos visto en esta epístola muchos temas teológicos, doctrinales, muy gloriosos. Todo lo que nos ha dicho acerca del Señor Jesucristo, acerca de su sacerdocio, acerca del verdadero tabernáculo, los verdaderos sacrificios, todo esto ha sido tremendo. Y espero que hayamos disfrutado al ir comprendiendo nuevas cosas acerca de la revelación de Dios. Pero la intención del autor no ha sido, en primer lugar, la de informarnos acerca de unas enseñanzas y doctrinas. Él no ha escrito un tratado de teología, sino una palabra de exhortación, y se ha dedicado grandes secciones a explicarnos cosas acerca de Cristo, acerca de las promesas de Dios, acerca de la ciudad celestial. No es solamente para llenar nuestra mente de información, es para que luego, sobre la base de esta información, pueda exhortarnos. Su intención no es solamente la de llenar nuestra cabeza, es la de cambiar nuestras vidas. Y al llegar hacia el final de nuestra serie de estudios, tenemos que preguntarnos cada uno si realmente nuestras vidas han cambiado como consecuencia de la meditación de esta epístola. No digo necesariamente que tiene que haber habido cambios drásticos y puntuales, aunque siempre debemos estar preparados para esto cuando estamos meditando la palabra de Dios. Y si el Espíritu pone el dedo en algo que tiene que cambiar, pues debemos cambiar allí mismo. Pero también incluyo aquí este otro cambio más sutil, que trata más bien de un reajuste de perspectivas, de motivaciones, de ambición, de visión en la vida. Por ejemplo, hemos estado considerando mucho acerca de estas promesas. Y yo os pregunto, si la contemplación de estas promesas que hemos visto desde los albores de la historia en Abraham y los patriarcas hasta el cumplimiento parcial en la primera venida de Jesucristo, si la evolución de estas promesas ha puesto delante de nosotros una nueva aspiración, una nueva ansiedad y apetito, deseando el retorno del Señor Jesucristo, deseando el cumplimiento final y perfecto de estas mismas promesas. Hemos estado considerando que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros y que está presto para darnos el oportuno socorro si nos acercamos al trono de la gracia. Os pregunto si realmente como consecuencia de esto nos estamos acercando más al trono de la gracia que antes. Porque es en este nivel de cambios verdaderos en nuestra vida que podemos y debemos medir la eficacia de una serie de meditaciones sobre la palabra de Dios como la que hemos estado realizando. Digo, lo que el autor ha tenido en mente no es solamente la de informarnos. Esto es importante. Necesitamos información, porque sin ella no podemos cambiarnos. Pero la intención final del autor, su primer propósito, ha sido de cambiar nuestras vidas. Ha querido exhortarnos. Y tenemos que contestar personalmente si hemos permitido la entrada de esta exhortación en nuestras vidas. Pero sigamos adelante. La razón por la que él pide que soporten el mensaje es, sorprendentemente, porque os he escrito brevemente. Y nosotros decimos, pues, ¿cómo habría sido su epístola si hubiese sido más larga y cuántos años habríamos tardado en exponerla, ¿no? Algunos comentaristas dicen, pues esto sencillamente es señal de modestia en el autor que está diciendo que su epístola no es nada, es poca cosa, ¿no? Esta semana recibí un libro de regalo de parte de David Gooding, cuyo comentario sobre Hebreos precisamente he mencionado varias veces. Pues él me ha enviado su nuevo comentario sobre el libro de los Hechos como regalo de Navidad, y en la dedicatoria pone, por favor, David, aunque me causa apuro decírtelo, acepta esta cosita. Y algunos, es un tocho enorme, pero algunos autores dirían esto, ¿no? Os he escrito brevemente, como señal de modestia, pero no creo que sea esto. Pienso que hay dos posibles sentidos aquí, y os dejo con los dos y que cada cual elija. Por un lado, puede significar porque mis palabras han tenido forzosamente que ser breves, no he podido explayarme como yo quisiera en cuanto a todos estos temas. Por esto puede parecer que en algunos momentos estoy utilizando un tono arisco o brusco con vosotros, que no sería el caso si yo hubiese tenido más tiempo y más posibilidad, si hubiésemos tenido una conversación, por ejemplo. Pero escribiendo tengo que reducir mis palabras y por lo tanto puede parecer que son más fuertes de cuál realmente es mi intención. Por esto os pido que soportéis el mensaje, porque os he escrito brevemente, reduciendo conceptos. Otra posibilidad es casi la contraria. Sería, os ruego que aceptéis bien este mensaje, porque recordad que es breve. Es decir, no he dicho ni la mitad de lo que yo podría haber dicho de reprensión. Así que soportad bien lo poco que yo os he dicho. Diciéndolo de otras palabras más elegantes. El autor estaría diciendo, yo no he querido en estos momentos sobrecargaros con palabras duras, y por lo tanto mi exhortación ha sido relativamente breve en comparación con las muchas otras cosas que yo habría dicho si os habría considerado capaces de soportar estas otras cosas. Digo, yo no sé cuál de los matices el autor haya tenido en mente aquí, quizás mejor no saberlo, ¿no? Porque entonces podemos defendernos con la primera interpretación. Lo que sí que es cierto es que ya en un par de ocasiones en esta epístola el autor sí que nos ha indicado que le faltaba tiempo para decir todo lo que le habría gustado decir, o que no podía decir todo lo que era necesario debido a la situación espiritual de sus lectores. En el capítulo 5, versículo 11, ha dicho: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y en el capítulo 9, versículo 5, hablando del tabernáculo, dice: de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ha tenido que limitarse, por lo tanto. Lo que sí que creo que todos estamos de acuerdo en decir es que esta es una epístola corta a la luz de la tremenda cantidad de contenido que tiene. Nosotros hemos dedicado 120 horas a exponer una carta que se tarda menos de una hora en leer, y sin embargo no creo que hayamos hecho justicia a todos los matices y toda la intensidad del argumento y el contenido de esta epístola. Contenido que recordaréis que hemos dicho que no se encuentra en el resto del Nuevo Testamento en muchos de sus puntos. Solo es en Hebreos que vamos a encontrar esta exposición del sacerdocio de Jesucristo. Una explicación tan amplia de Jesucristo como nuestro suficiente sacrificio ante Dios. Solo en Hebreos, por lo tanto, encontramos temas tan importantes en nuestra comprensión de la vida cristiana. Y sin embargo, todo reducido al espacio de menos de una hora de lectura. Y en este sentido sí que es una obra maestra de la concisión, de la brevedad. Nosotros vamos a ser más breves ahora, al pasar al versículo 23 y mencionar casi de paso lo que el autor dice acerca de sus planes. Aquí cambia el tono y el énfasis y el tema otra vez. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Timoteo ha sido liberado, lo cual hace suponer que estaba en la cárcel. De hecho, la palabra aquí, liberado, en estar en libertad, puede significar que ya se ha desembarazado de cualquier tipo de impedimento, que podría haber sido otra cosa que no la cárcel, pero de hecho, esta misma frase se suele utilizar en el Nuevo Testamento para la liberación de la cárcel, y por lo tanto todos los comentaristas opinan que este es el sentido normal. Ninguno de ellos duda de que este sea el mismo Timoteo que conocemos en otros lugares del Nuevo Testamento como compañero de Pablo, el que recibió dos epístolas de parte de Pablo. Si es así, obviamente, como decíamos muy al principio de este ciclo de estudios, el autor, siendo del círculo de Timoteo, también habrá sido del círculo de Pablo. Y por supuesto, este mismo versículo ha dado pie a que algunos refuercen su inclinación a pensar que Pablo mismo sea el autor. Porque ¿quién mejor que Pablo para decir que si Timoteo viniere pronto, iré a veros juntamente con él? Pero no vamos a entrar más en este tema. Cuando aquí dice, si él viniere pronto, iré a veros, puede significar o bien solo iré a veros, si Timoteo viene, o puede significar voy a veros de todas maneras, pero solo iré con Timoteo si él viene pronto. Pero estos son detalles que no cambian en absoluto el sentido espiritual de la epístola. Y pasamos al versículo 24, donde leemos acerca de los saludos mutuos de los que están al lado del autor y los que están al lado de los lectores. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La primera frase aquí puede extrañarnos. ¿Cómo es que los lectores tienen que saludar a todos los pastores y todos los santos en nombre del autor? Porque no serán precisamente los mismos pastores y santos los que van a estar leyendo la epístola de todas maneras. No sé si me explico. Pero da la impresión de que el autor está diciendo, vosotros que leéis la epístola, pues id a saludar a vuestros pastores y a los santos. Pero ¿quiénes son estos pastores y santos sino aquellos que están leyendo? Efectivamente, podría significar esta frase sencillamente saludos a todos vuestros pastores y a todos los santos. Es decir, saludos a todos vosotros, que seáis pastores o santos. No es, por cierto, que los pastores no sean santos, pero me entendéis. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad es que, por supuesto, en aquel entonces no tenían locales tan hermosos como este en los cuales reunirse. Se solían reunir en casas particulares. Y si pensamos que a lo mejor esta es una congregación algo nutrida, entonces, lógicamente, para sus reuniones tenían que reunirse en diferentes grupos. Muy posiblemente la iglesia en su conjunto nunca se veía, nunca se reunía por completo. Siempre era en grupos, en casas. Así ha funcionado la iglesia de Jesucristo en muchos momentos a lo largo de la historia, especialmente en tiempos de persecución. Y no por funcionar así ha funcionado peor. Pero en esta situación podemos imaginar entonces que no toda la iglesia va a leer la carta en el mismo momento. Y por lo tanto es al primer grupo de lectores que el autor estaría diciendo, vosotros al marcharos de aquí, de este encuentro en que vais a leer esta epístola, por favor saludad a todos vuestros pastores, los que han estado presentes en la lectura y los que no, y a todos los santos, los que habéis estado allí, pero también los que todavía no han tenido ocasión de escuchar. Pero quizás la interpretación más normal de esta frase sería, a la luz de todo lo que hemos estado viendo del trasfondo de los lectores, el hecho de que ha habido cierta división, discrepancias y desconcierto en la vida de la iglesia. Algunos ya no se reúnen, se han enfriado, están dudando de si hicieron bien en seguir a Jesús. Algunos han vuelto ya al judaísmo. Como dice en el capítulo 10, versículo 25, algunos tienen por costumbre no congregarse. Y quizás entre ellos, algunos de los pastores también. Y si esta es la situación de trasfondo, entonces entendemos esta frase, porque el autor estaría diciendo, quiero que mis saludos lleguen no solamente a los que seguís fieles y seguís reuniéndoos, sino también a todos los pastores y a todos los santos, incluyendo a aquellos que por su enfriamiento, por su decepción, por disgustos, han dejado de reunirse. Por favor, haced extensivos mis saludos a ellos también. Notamos de paso que aquí, en esta iglesia, como en tantas otras del Nuevo Testamento, había una pluralidad de pastores. Y notamos también de paso que los creyentes son llamados santos. Y si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo, no tienes que esperar a que el Vaticano te nombre santo. Ya eres santo en el Señor Jesucristo. es decir, en tiempos apostólicos, los santos eran los creyentes y los creyentes eran santos. Y santo no significa más que un creyente apartado por Dios para formar parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando dice los de Italia os saludan, a lo mejor os acordáis de que decíamos que esta frase despierta nuestra curiosidad, pero en realidad finalmente tenemos que reconocer que no arroja luz casi sobre nada, porque a la primera vista parecería que por lo tanto el autor está en Italia y escribiendo su carta desde Italia a otro lugar, dice los creyentes de Italia también envían saludos. Pero, como han señalado algunos, en primer lugar, Italia era una provincia del Imperio Romano en aquel entonces muy grande. Si yo escribo una carta, no extrañaría a nadie que yo pusiese al final de la carta los hermanos de la iglesia de Calle Verdi os envían saludos. O incluso los hermanos de Barcelona os envían saludos. Pero si yo dijese los hermanos de Cataluña os envían saludos, alguien podría decir, pero este que pretende, es un presuntuoso si se cree con el derecho de enviar saludos de todos los creyentes de Cataluña, ¿no? Y algo parecido pasaría en este caso. Los de Italia os saludan. ¿Con qué derecho se arroga el derecho de hablar en nombre de todos los creyentes de una provincia enorme? Entonces, algunos han sugerido que en realidad él no se encuentra en Italia, precisamente, sino fuera de ella, escribiendo posiblemente a una iglesia que se encuentra en Italia, y diciendo, los de Italia que están aquí conmigo, porque en el Imperio Romano había mucho viaje, mucho movimiento, os envían saludos. Como si, por ejemplo, yo escribiese una carta a Sevilla y enviase saludos de parte de los hermanos que proceden de Sevilla, que están en nuestra congregación. Esto sería normal y comprensible. Así que otros comentaristas piensan que esta frase se tiene que entender así. Los que proceden de Italia y están aquí conmigo, porque están aquí de visita o de viaje por motivos de trabajo, os envían a los que estáis en Italia saludos. Pero como digo, estas son consideraciones de poca importancia en un sentido. Llegamos pues a la última frase de la epístola. La gracia sea con todos vosotros. Amén, dice. Pero en los mejores manuscritos no dice amén. Es sencillamente que cuando escuchamos la frase la gracia sea con todos vosotros, casi automáticamente decimos amén. Y se ve que algún escriba posterior escribió el amén sin pensarlo siquiera. La gracia sea con todos vosotros. No hay bendición más sencilla en todo el Nuevo Testamento. Se encuentra también al final de la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 15. La gracia sea con todos vosotros. Esta epístola empezó con Dios, ¿os acordáis? Ni siquiera hubo saludos de ninguna clase. El autor entró de lleno en su tema, hablándonos de un Dios que desde el principio ha hablado a la humanidad. Y la epístola concluye también con Dios, porque aunque Dios no es mencionado aquí, evidentemente es de la gracia de Dios, o de la gracia del Señor Jesucristo, que el autor está pensando. Y la misma palabra gracia es una palabra que en el Nuevo Testamento siempre nos habla de Dios. Nos vuelve a recordar nuestra incapacidad y nuestra impotencia, nuestra falta de todo mérito para poder merecer nada en cuanto a la salvación. Aquí estamos en medio de nuestra miseria y culpabilidad. y Dios nos extiende su gracia para salvarnos, para restituirnos, para restaurarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si no es por la gracia de Dios, no vamos a seguir caminando por el desierto. Si no es por la gracia de Dios, no vamos a llegar a la tierra prometida. En todo y por todo dependemos de Él. Él es el alfa y la omega de nuestra salvación. Su gracia la necesitamos desde el primer momento hasta el último momento. Él es quien nos hace aptos ante Dios justificándonos. Él es quien nos hace aptos ante Dios santificándonos. Él es quien nos hace aptos ante Dios fortaleciéndonos por su Espíritu, a fin de que podamos hacer su voluntad. De todo esto nos habla la gracia de Dios. Más explícitamente, la referencia a la gracia aquí nos remite a otros textos sobre la gracia en esta epístola, como por ejemplo el capítulo 4, versículo 16, donde el autor nos ha invitado a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y por qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que cuando al final dice, la gracia sea con todos vosotros, no digamos rápidamente amén y a casa. Recordemos también que sólo estará con nosotros la gracia de Dios en la medida en la que nos acercamos al trono de la gracia para hallarla. En cierto sentido, podemos decir, la gracia de Dios está con todos vosotros. Si estamos dispuestos a entrar en nuestra herencia y acercarnos al trono de la gracia, donde está nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, dispuesto siempre a socorrernos. Y esta frase del capítulo 4, versículo 16, a su vez nos recuerda que la gracia que hay en el trono debe su origen a la gracia que vemos en la cruz. Capítulo 2, versículo 9. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Si allí en la cruz se muestra la gracia de Dios, el amor hacia pecadores, por esta cruz podemos ser reconciliados con Dios. Y es esta cruz la que hace que el trono, que en principio es un trono de juicio contra el pecado, se convierte en trono de la gracia. Porque ahora es un propiciatorio rociado con la sangre derramada en la cruz. Y si permitís otra pequeña palabra de exhortación, recordemos también que varios de los serios avisos de esta epístola nos han llegado en términos de la gracia. Capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dar marcha atrás, repudiar el Evangelio, es afrentar la gracia que Dios nos manifiesta en la cruz, en la persona de su Hijo y en la persona de su Espíritu. Igualmente el capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Pero habiendo escuchado esta nueva palabra de exhortación, volvamos a la bendición final. La gracia sea con todos vosotros. Es sólo por gracia que Dios nos ha hablado en el Señor Jesucristo y que nosotros hemos escuchado su palabra. Es sólo por gracia que Dios ha constituido al Señor Jesucristo en el gran pastor de las ovejas, en nuestro Moisés y Josué, en nuestro líder, que nos guía por el desierto. Es solo por gracia que Dios nos ha provisto un gran sumo sacerdote que vive siempre para interceder por nosotros. Es solo por gracia que Dios nos ha dado un sacrificio perfecto que nos hace perfectos a nosotros para siempre. Es por pura gracia que tenemos nosotros hoy entrada en el lugar santísimo. Es por pura gracia que en todo momento podemos acudir a nuestro Salvador para hallar gracia para el oportuno socorro. Es por pura gracia que tenemos delante de nosotros la perspectiva del cumplimiento final de las promesas, la revelación de la ciudad celestial, la herencia que nos espera como hijos de Dios. La gracia, pues, sea con todos vosotros, y a Jesucristo la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te bendecimos por tantos privilegios que nos has dado en el Señor Jesucristo. Y juntos queremos darte gracias por lo que tú nos has enseñado por medio de este libro de tu palabra. Graba en nuestros corazones, Señor, aquellos mensajes de este libro que nosotros necesitamos particularmente cada uno. Y por medio de este libro, graba en nuestras mentes también esta visión de tus promesas, del peregrinaje, de la ciudad que esperamos, a fin de entender bien la vida que vivimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.